Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El embajador marroquí agradeció a Indonesia por apoyar al equipo marroquí en la Copa Mundial de 2022. El fútbol proporciona energía positiva para la amistad entre países. Incluso el fútbol puede tener un impacto en la economía. Así lo afirmó el embajador del Reino de Marruecos en Indonesia, Wadia Benabdellah, en una entrevista especial con La Voz de Indonesia el viernes de manera virtual. Con respecto al evento de la Copa Mundial de 2022 en Qatar, Benabdellah agradeció el apoyo del pueblo indonesio a la selección marroquí. El embajador marroquí también cree que Indonesia y Marruecos podrían cooperar para mejorar el fútbol en el futuro. Realmente creo que desde que me conocí traté de presionar a algunos marroquíes para que vinieran a Indonesia. Y ellos dicen, Indonesia tiene que llamarnos. Estaba hablando del centro conjunto. Realmente puede ser una buena oportunidad para ir allí y es solo abrir la puerta cuando queremos abrir la puerta. Estoy seguro de que hay muchas oportunidades. Veo el apoyo de Indonesia. Les digo a todos los indonesios que los amo. Amo cómo apoyan a los marroquíes. Por favor, mínimo, oren por ellos. Oren por este equipo y el resultado. Muchas gracias, Indonesia. Muchas gracias, nuestro equipo. Además, el embajador del Reino de Marruecos, Wadia Benabdellah, dijo que los pueblos de Indonesia y Marruecos son muy cercanos y amistosos, por lo que se mantendrán buenas relaciones. Además, Indonesia tiene una población mayoritariamente musulmana. Varios países han distribuido asistencia a las víctimas afectadas por el terremoto de Cianjur a través de la Cruz Roja Indonesia, y el presidente general de la Cruz Roja Indonesia, Yusuf Kalla, expresó el viernes en Yakarta su agradecimiento a los países que han donado a las personas afectadas por el terremoto de Cianjur en la provincia de Java Occidental. Yusuf Kalla enfatizó que la Cruz Roja utilizará esta contribución para el mayor beneficio posible para los necesitados. Se sabe que Yusuf Kalla recibió la visita del embajador de Tailandia en Indonesia, Prapan Disyatat, en la sede central de la Cruz Roja Indonesia, Yakarta, el viernes, quien entregó asistencia del gobierno de Tailandia por valor de $50,000 estadounidenses. Aparte de Tailandia, la Cruz Roja Indonesia también recibió donaciones del gobierno de China por valor de 100 mil dólares estadounidenses y del gobierno de Corea del Sur por valor de 500 mil dólares estadounidenses. La República Popular China y Arabia Saudita acordaron cooperar alineando sus políticas en varios campos, desde la seguridad hasta el petróleo. Ambos países hicieron una declaración conjunta el viernes 12 de septiembre durante la visita del presidente chino Xi Jinping al Reino de Arabia Saudita. Los dos países también acordaron que se apoyarían mutuamente sin interferir en los asuntos internos del otro. En una declaración conjunta de China y Arabia Saudita publicada por la agencia de prensa saudita, ambos países expresaron su acuerdo sobre varios temas globales, incluyendo energía, seguridad, el programa nuclear de Irán, la crisis en Yemen y la guerra de Rusia en Ucrania. China y Arabia Saudita enfatizaron la importancia de la estabilidad en el mercado petrolero mundial y señalaron que Arabia Saudita es un exportador confiable de petróleo crudo a China como su socio. Información de Bélgica. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, fue detenida en Bruselas el viernes por la noche, hora local. Según informó AFP el sábado, el arresto de Kaili estuvo relacionado con una investigación sobre un caso de corrupción que involucra al anfitrión de la Copa Mundial de Qatar, luego de la detención de otros 4 sospechosos del viernes por la mañana. Kaili es pareja de una de las 4 personas que fueron detenidas anteriormente. Los fiscales federales belgas anunciaron arrestos anteriores cuando la policía registró 16 direcciones en la capital Bruselas y encontró alrededor de 600.000 euros en efectivo. La República Popular de China anunció la primera entrega de su primer avión de pasajeros de fabricación nacional, el C-919, el viernes, hora local. El avión de pasajeros construido en China hará su debut comercial a principios del próximo año. Como informó AFP el viernes, Pekín espera que el avión de pasajeros C-919 compita con modelos extranjeros como el Boeing 737 MAX y el Airbus A320, aunque la mayoría de sus repuestos provienen del exterior. El primer modelo de un avión de pasajeros de cuerpo delgado con 164 asientos para pasajeros fue entregado oficialmente a China Eastern Airlines en una ceremonia en el aeropuerto de Shanghai el viernes, hora local. El ministro de Trabajo de Singapur, Tan Sze Leng, presentó propuesta para una recuperación inclusiva y centrada en las personas durante la sesión de clausura de la 17ª Reunión Regional de la Organización Internacional del Trabajo Asia-Pacífico en Singapur el viernes. Según Tan, la importancia de la cooperación tripartita y el diálogo social. Esta es la base de la Organización Internacional del Trabajo y debe permanecer. Tan Sze Leng enfatizó que los empleadores deben darse cuenta de que un mundo laboral que no trata a sus trabajadores de manera justa conducirá a malas condiciones sociales, lo que conducirá a una sociedad débil y fácilmente dividida. Mientras tanto, los trabajadores deben cooperar con los empleadores para mejorar o aumentar sus habilidades para poder acceder a nuevos puestos de trabajo, así como adaptarse a las nuevas formas de trabajo para que los trabajadores y las empresas puedan desarrollarse juntos. La información de Singapur concluye las noticias de hoy de la Voice of Indonesia al mundo en Yakarta.
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema: el Ministerio del Medio Ambiente y Silvicultura presentará ley de daño ambiental por el derrame de Montara en el año 2023. Estimados oyentes, el viceministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Alue Dohong, dijo que en la primera mitad de 2023 el gobierno presentará una demanda civil por pérdidas ambientales debido al derrame de petróleo en Montara. En una conferencia de prensa, actualización del estado del caso Montara y presentación de los resultados de la negociación en Yakarta, el pasado jueves 24 de noviembre, Alue Dohong dijo que el gobierno tiene como objetivo que la demanda se presente a más tardar en la primera mitad de 2023. El viceministro Alue dijo que su parte iba a presentar una demanda en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta por la demanda civil, pero fue retirada por respeto al proceso de demanda colectiva que llevan a cabo los cultivadores de algas. Alue también dijo que la decisión de la demanda colectiva sería una prueba sólida adicional de que legalmente la empresa Exploration and Production Public Company Limited Australia, PTTEPAA, reconoció sus acciones que causaron daños ambientales. Alue explicó que el Ministerio del Medio Ambiente y Silvicultura presentará una demanda civil por daños a las aguas marinas, daños a los ecosistemas de manglares, lechos de pastos marinos y arrecifes de coral. Según él, el gobierno calculó la pérdida en casi 23 billones de rupias. Aparte de eso, también se presentó una demanda civil con respecto a los costos de recuperación por daños ambientales del derrame de petróleo de Montara, con una estimación de alrededor de 4,4 billones de rupias. Alue agregó que su parte sigue recopilando datos mediante la participación de expertos. El área espacial restante se calculará en base a cálculos científicos. Anteriormente, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que la compañía de petróleo y gas Exploration and Production Public Company Limited Australia acordó pagar una compensación de 192,5 millones de dólares australianos, o el equivalente a 129 millones de dólares estadounidenses, a los cultivadores de algas en la provincia de Nusa Tenggara Oriental por el caso de derrame de petróleo en Montara. A pesar de recibir una compensación, según Luhut, el caso se ha convertido en una lección para el mundo de que los problemas ambientales son importantes. También dijo que el pago de la compensación fue el primer paso para que Indonesia continúe con su próxima acción. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el 11 de diciembre de 1946. Se creó UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o más conocido como UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund, originalmente fue creado el 11 de diciembre de 1946. Con sede en Nueva York, UNICEF provee ayuda humanitaria y desarrollo a niños y madres en países en desarrollo. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos. La base sobre la que guía su trabajo es la Convención sobre los Derechos del Niño, y su labor está centrada en cinco esferas prioritarias de trabajo: supervivencia y desarrollo infantil, educación e igualdad de género, la infancia y el VIH o SIDA, protección infantil y promoción de políticas y alianzas. El siguiente acontecimiento histórico es del 11 de diciembre de 1981, Masacre de El Mozote. La masacre de El Mozote es el nombre que reciben un conjunto de masacres contra población civil cometidas por el batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador durante la Guerra Civil Salvadoreña de 1980 a 1992. Más de 1.000 aldeanos fueron asesinados en El Mozote y los cantones aldeanos en este país centroamericano. Esta masacre estuvo en el punto más bajo de la Guerra Civil de El Salvador, que azotó al país entre las décadas de 1970 y 1990. Se la considera el mayor acto de violencia en la historia de Latinoamérica. En diciembre de 2011, el gobierno de El Salvador se disculpó por la masacre, la peor masacre del hemisferio occidental en tiempos modernos. Terminamos hoy en la historia con el 11 de diciembre de 2013. La inauguración de los 27 Juegos del Sudeste Asiático. Los Juegos del Sudeste Asiático de 2013, oficialmente conocidos como los 27 Juegos del Sudeste Asiático y comúnmente conocidos como Nai Pi Tau 2023-2013, fueron un evento multideportivo del sudeste asiático que tuvo lugar en Nai Pi Tau, Myanmar, del 11 al 22 de diciembre de 2013. La mascota oficial de los Juegos del Sudeste Asiático de 2013 es un par de búhos llamados Sui Yoi y Ma Moi. En los Juegos, atletas de 11 naciones participantes compitieron en 34 deportes. El recuento final de medallas estuvo encabezado por Tailandia, seguido por el anfitrión Myanmar y Vietnam. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Cinta itu datang, ku rasa bahagia. Di hatiku menatap indahnya bintang, memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah, berdebar rasanya di dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa. Cinta, na 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 na. cinta, berbagi ceria saat dekatmu.
Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el equipo nacional de baloncesto de Indonesia planea realizar pruebas contra el equipo de baloncesto de Estados Unidos. Así, manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Indonesia será la sede del Campeonato Mundial de Baloncesto FIBA en el año 2023. Los preparativos para el evento han estado en marcha durante varios años. Con respecto a la organización y prueba de las sedes de los partidos, actualmente la Asociación de Baloncesto de Indonesia, o Perbasi, ha solicitado a la FIBA que el equipo de baloncesto de Indonesia realice una prueba contra los Estados Unidos antes de la Copa Mundial de FIBA 2023. La propuesta fue entregada directamente por la secretaria general de Perbasi, Nirmala Dewi, al margen de una reunión con el secretario general de FIBA, Andreas Zaklis, en Manila hace algún tiempo. Nirmala Dewi el martes en Jakarta dijo que el deseo de pelear contra la Selección Nacional de Baloncesto de Estados Unidos se hizo después de que FIBA preguntara al Comité de Indonesia para qué equipo querían probar. Según Nirmala, el deseo de luchar contra el mejor equipo no es sin razón, porque a Indonesia se le permite realizar un partido amistoso de Indonesia que está programado para abril de 2023. Además, la presencia de grandes equipos en Indonesia de aumentar el entusiasmo de los jugadores indonesios también tendrá un impacto en el patrocinio y pruebas de selecciones nacionales. Aún así, Nirmala no pudo confirmar si FIBA accedió al pedido de Perbasi, porque la llegada del equipo será coordinada por FIBA. Agregó que Perbasi había propuesto su programa a FIBA con respecto a la Copa Mundial del FIBA de 2023 y recibió una respuesta positiva. Entonces, Perbasi esperará los resultados de las discusiones y sorteos internos de FIBA. Según Nirmala, normalmente los elegidos para jugar en la sede son la selección nacional, lo cual es seguro y llegará 3 semanas antes del inicio del partido. Y por supuesto, habrá entrenamiento y pruebas para los participantes de la Copa Mundial de Baloncesto de FIBA. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Hey kawan, pandanglah ke depan. Kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan. Kita melangkah menuju kemenangan.
Matahari bersinar.
Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así que quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.boynews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Probolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar el barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente le sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Probolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kulihat semua orang pergi memburu bayang-bayang. Aku lihat diriku terkurung di batas waktu. Dan kulihat di wajah dunia sukmaku dalam gelisah. Ku katakan pada diri, inikah ku hadapi. Janganlah ku lalui penuh dusta dan penuh duri. Tapi aku takkan sembunyi walau hancurkan ku nikmati. Karena hidup begitu indah, karena duka ku tak menyerah. Walau jatuh dan jatuh lagi, aku tak akan peduli. Ku akan
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente y la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata, Sri Mulyani y Nika Widyawati se unen a la lista Forbes de las 50 mujeres más poderosas del mundo de 2022. Estimados oyentes, la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, fue incluida en la lista Forbes de 2022 de las mujeres más poderosas, publicada a principios de diciembre. La exdirectora del Banco Mundial ocupa el 47º puesto, por delante de la cantante pop estadounidense Taylor Swift, que ocupa el 79º puesto. Forbes explicó que la evaluación de las mujeres más poderosas del mundo en el año 2022 utiliza cuatro métricas principales, incluidas las finanzas, los medios, el impacto y el sector de influencia. Estimados oyentes, a pesar de sus diferentes clasificaciones, todas las mujeres en la lista Forbes se destacan claramente en sus respectivos campos. Forbes escribe como la ministra de Finanzas Sri Mulyani que había aumentado los ingresos estatales a través de la reforma fiscal, que amplió los servicios de presentación electrónica y aumentó el cumplimiento de los contribuyentes en el año pasado. Sri Mulyani recibió el prestigioso premio a la mejor ministra en la Cumbre Mundial del Gobierno por sus esfuerzos para implementar reformas. Forbes dijo Sri Mulyani que se había desempeñado como ministra de Finanzas de Indonesia desde el año 2005, está ayudando a guiar la transición del Estado indonesio de la autocracia a la democracia. Estimados oyentes, aparte de Sri Mulyani, la directora principal de PT Pertamina Persero, Nika Widyawati, también estuvo en la prestigiosa lista y ocupó la 49ª posición. El año pasado, ambas también fueron incluidas en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo, donde Nike ocupó el 27º puesto, mientras que Sri Mulyani ocupó el 66º puesto. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encabezó la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo del 2022. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Sri Mulyani y Nika Widyawati se unen a la lista Forbes de las 50 mujeres más poderosas del mundo de 2022. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Aku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini? Hilang berani dekat denganmu, ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Kurasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat beratapnya. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya ku mampu katakan padamu, oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, mungkinkah dia tahu cinta yang mau, oh, oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap mau kade.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentaré una canción de Anmes Kamaleng. En agosto de 2022, el cantante de la isla de Alor, de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, lanzó un sencillo titulado Andaikan Kau Datang, una canción previamente popularizada por la banda legendaria Kus Plus. Esta canción en la versión de Anmes se convirtió en la banda sonora de una película titulada Miracle in Cell No. 7. Oyentes, en octubre de 2022, Anmes lanzó una canción titulada Putus Tapi Cinta, o Nos Rompimos, Pero Estamos Enamorados. Anmes logró esta canción con un nuevo color y atmósfera. La canción habla de una pareja que ya se entiende más a su pareja, pero la relación termina por aburrimiento. El problema del aburrimiento y el arrepentimiento es el tema principal de esta canción. Anmes produjo esta canción con la asistencia de Adrian Rahmat Purwanto como el productor musical, y Opung Irwan Simanjuntak como su director vocal. Bueno, vamos a escuchar la canción titulada Putus Tapi Cinta, interpretada por Anmes. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Cerita, cerita indah tentang hubungan kita berdua yang lama telah usai. hilang begitu saja. Walaupun sebenarnya masih ada rasa, hati tak tega melihat wajahnya. Mencoba sembunyikan luka dengan senyuman. Ketika ku katakan padanya tak ingin lagi tuk bersamanya, dan ternyata penyesalan pun datang. Aku bodoh telah meninggalkanmu, melepaskanmu dengan alasan ku bosan. Yang tak biasa itu putus tapi masih cinta. Aku mencoba mencari dirinya, berharap ku bisa
Voice of Indonesia.
Seperti dulu lagi. walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa diri